señoras, amigos y compatriotas. En homenaje a la madre, cumple con un canon ya universal que tiene acordado que se le dedique a la madre un día en el año. Nosotros, los que ya no tenemos madre, porque la hemos perdido, y ustedes, los que la tienen, bien saben que el homenaje a la madre no es cosa de un día del año. El homenaje a la madre es constante, de todos los días, de todas las horas, de todos los minutos, porque la madre está con nosotros todos los días, todas las horas y todos los minutos. Y nosotros estamos en el recuerdo con nuestras madres igualmente todos los días, todas las horas y todos los minutos. El tema de la charla de esta noche de esta Cátedra de Cultura Gallega, tan brillantemente completa, con un auditorio tan magnífico y tan conmovedor, tiene como tema genérico y específico la madre gallega. Ahora bien, hablamos de la madre gallega porque es la que tenemos más a mano, pero este homenaje es a todas las madres del mundo, a las madres de todas las lenguas del mundo, a las madres de todos los colores del mundo, a las madres de todas las geografías del mundo, a las madres de todos los hombres del mundo y a las madres de todos los niños del mundo. La condición de madre, que viene a ser la sublimación de la mujer, es completamente común a todos los pueblos, a todas las razas, a todas las geografías. Y ya un poco extendiéndola, no solamente a este nuestro reino animal bípedo, sino que a todo el reino animal. La osa feroz que defiende su ofensa, la loba que defiende su lobezno, todos los seres vivos que defienden esa cosa entrañable que es el hijo y que nos conmueve en la literatura y en las historias. Extendemos, pues, de esta condición de la madre como persona humana a todas las madres de nuestro reino que viven, se reproducen, crecen, viven y mueren. En el mundo entero, el culto a la madre es un culto tan viejo como la humanidad, pero es especialmente rendido este culto en los pueblos europeos y nórdicos, en los pueblos atlánticos, en los pueblos célticos especialmente. Los pueblos celtas, lo señala Federico Engels, en el origen de la familia, de la propiedad privada y del Estado, fueron entidades colectivistas regidas sustancialmente por las madres. Pablo Lafargue, yerno de Carlos Marx, uno de los más grandes pensadores europeos de su época, escribió un libro maravilloso titulado El matriarcado, es decir, el régimen en que gobernaban, mandaban y desmandaban las madres. En Galicia, este régimen fue clásico y tradicional en la época céltica y prerrománica. Y cuenta Floro, un historiador clásico latino, que uno de los grandes asombros de los soldados romanos que llegaron a Galicia en nombre de Julio César en las huestes de Marco Junio Bruto, uno de sus dos asombros fue el hecho de que en la tierra que llegaban eran las mujeres, específicamente las madres, las que lo hacían todo. Distribuían las tierras, repartían las cosechas, ordenaban los trabajos, declaraban la guerra y trataban la paz. Por el otro lado del norte, en las tierras de Rurico, Yo quiero evocar aquí a un escritor ilustre y glorioso que conmovió nuestra adolescencia y nuestra juventud. Un gran escritor ruso, anterior a la revolución, que especificó su pueblo y lo representó con una novela maravillosa titulada La Madre. Me refiero a Máximo Gorki. Este libro conmovedor e impresionante narra la vida de una madre que había sido infeliz y bárbaramente maltratada por su marido. Que su marido era como ella, altamente religioso, que tenía un hijo, Andrés, que no era tan religioso, que recibía en su casa gentes raras y extrañas, una muchacha con una gran barriga. Y la pobre madre creía, pues esta es la amiga de Andrés, vaya usted a saber. Y debajo de las ropas que hinchaban su barriga venían libros, folletos y prospectos para proclamar la lucha contra una tiranía y contra un régimen monstruoso. La madre fue el símbolo de la vieja Santa Rusia a través de Máximo Gorki. Y la madre es, para nosotros los gallegos, el símbolo y la eternidad de la tierra, de la patria y de la comunidad humana. Por eso los gallegos muchas veces no decimos patria. Patria indica la presencia del pater familia. Nosotros preferimos decir materia, o más correctamente y concretamente, terra. Terra nostra, con sentido femenino y matriarcal. Hace ahora más de 50 años, un ilustre ciudadano gallego natural de Pontevedra, político conservador, altamente culto, autor de libros que han divulgado y han generalizado el espíritu más delicado de nuestra literatura, ingresó en la Academia Española de la Lengua en su calidad de orador elocuente y presentó como tesis académica Rosalía de Castro y la mujer gallega. Este hombre se llamaba don Augusto González de Sada, ministro de Maura, ministro de Hacienda, orador magnífico y sobre todas las cosas un gran escritor y un gran gallego. Este don Augusto de Pontevedra en su libro abordaba el problema de la mujer gallega en distintos aspectos, pero sobre todo en su aspecto esencial de madre. Hablamos de la madre gallega específicamente como homenaje a todas las madres del mundo, porque la madre tiene unas peculiaridades, unas características y unas angustias de tipo social, civil, que no tienen otras madres. Rosalía la definió cuando dijo de ella que era viuda de muertos que vivimos. Viuda de los muertos que se han muerto, en el fondo de la mar o por los caminos. Y viuda de vivos que están fuera y que no saben de ellos. Rosalía y la madre gallega contemplaron un hecho social que es específicamente característico de Galicia. El hecho social de un pueblo que tiene que ver salir con angustia a sus hijos para enriquecer otras tierras, para quedar muertos en el fondo del mar, para quedarse en las pampas o en las Patagonias o en los Chacos, caídos y vencidos. 100.000 o 10.000 por cada uno que vuelve rico. Me refiero al problema terrible de la emigración que hace de la mujer gallega viuda de muertos y vivos. Esto lo dijo Rosalía y a esto se refería don Augusto González de Sada cuando la tomó como modelo. González de Sada habla de la madre gallega, de la mujer gallega como madre en esta condición, de viuda de muertos y de viuda de vivos. Y señala, que cuando el hombre se fue o se ha muerto, los niños de la casa no van a menos. No van a menos ni en el modo de vestir, ni en la manera de comer, ni siquiera en el orden moral. Es ella la que toma el timón de la nave hogareña, los enruta, los encauza, los castiga si hace falta, los acaricia y los mima para hacer de ellos seres extraordinarios. Y dice don Augusto González de Sada, apunta un hecho conmovedor. Dice, cuando entre las gentes de mi tierra veáis a algún hombre, a algún muchacho, que sobresale por todos los de su generación, que se distinguen las letras, que se distinguen las artes, o que se distinguen las ciencias, no busquéis en su padre la filiación, buscarla en la madre. Es, seguramente, el hijo de la madre, la formación de la madre y la creación de la madre. Y al hablar de las viudas, de los muertos y de los vivos, habla también de otro tipo de madre gallega conmovedor. La madre gallega soltera. Soltera. La muchacha que tuvo noviazgo con un soldado que marchó al África. La muchacha que tuvo noviazgo con otro que se marchó a la América consternado por no poder o creer que no podía montar un hogar. La muchacha, en fin, que se quedó sola con su hijo. Solo hay dos países en Europa en que esta mujer es respetada y no es menospreciada por nadie. Son Austria y Galicia. Con una sola condición, de que críe públicamente y correctamente a su hijo. Y todos los vecinos de aquí, los señores de allá, la ayudan, le dan trabajo, la atienden porque cría a su hijo con fervor, con devoción y con energía. Lo que no se perdona en Galicia es la mujer a quien le ocurrió esto y oculta a su hijo, lo manda al hospicio o lo tira por un rincón de tierra. Porque en Galicia tenemos, nuestra tierra tiene el sentido maternal de la madre. Y una más, cualquiera que sea la condición de su maternidad, es la señora y la dueña de todos los respetos de las gentes de tierra. Este hecho, que en Galicia es peculiar, tiene en algunos países del mundo representaciones excelsas. Ustedes no sé si saben, se lo voy a decir si no lo saben, que don Bernardo O'Higgins, padre de la patria chilena, libertador ilustre de Chile, era hijo de mujer soltera. Su madre, doña Isabel de Riquelme, gallega de origen, había tenido relaciones amorosas con el virrey irlandés don Ambrosio O'Higgins, de quien era hijo el libertador de Chile. Doña Isabel crió a su hijo, lo mandó a la escuela, lo formó y lo ordenó, y fue un día a decirle al virrey, que era el padre de su hijo, que o él lo mandaba a estudiar a Europa a una alta escuela, o ella empeñaría sus joyas, las joyas que le había regalado en las horas del amor, para educarlo en debida forma. Y fue entonces cuando don Ambrosio Higgins, el padre del niño, lo mandó a Inglaterra a que estudiara náutica, escuela naval. De regreso, el muchacho se sublevó contra la autoridad de su padre, el virrey, empezando a conspirar por la libertad de la patria chilena donde él había nacido. Y yo quiero subrayar aquí un hecho que me importa destacar. En la colectividad gallega, en nuestros medios en general, hay dos clases de muchachos criollos. Los muchachos criollos formados por sus madres, que les han enseñado dos profundos amores, el amor de la tierra de donde ellas provenían y el amor a la tierra donde ellos han nacido. Generalmente los padres, aunque sean gallegos, y que me pregunto los padres gallegos que están escuchando, hablan con ese orgullo y esa... ¿Qué es esto? ¿Qué país es este? Porque en mi tierra eso era así. Y empiezan a menospreciar delante de sus hijos la patria donde sus hijos han nacido. Una mujer gallega no cae jamás en este error ni en este detalle. Una mujer gallega, por la amplitud y por la grandura de su amor, les enseña a sus hijos a tener dos amores. El de la patria de ella y de los suyos, el de la patria donde están. Y aún de otros muchos amores, el de la mujer con quien van a formar un hogar. Este es el sentido espléndido, generoso y amplio del amor de la mujer y de la madre gallega educando a sus hijos en otras tierras que no son las suyas. Y por eso uno puede ver inmediatamente, yo no tengo ninguna duda, cuando veo un muchacho criollo, fervoroso argentino, patriota y demócrata y amigo de la libertad, culto e inteligente, y a la vez que se enorgullece de decir, mis padres eran gallegos. Ese fue un hijo de la madre. Ese fue criado por la madre y formado por la madre. Y aquí esta extensión del sentido cordial y amoroso de la madre gallega, haciendo de sus hijos amigos de la patria vieja y excelentes patriotas de la patria donde han nacido. Esta doña Isabel Riquelme, de quien les hablaba, madre de don Bernardo O'Higgins, padre de la patria chilena, estuvo en aquellos tiempos de grandes prejuicios sociales, olvidada y menospreciada. La tenían apartada, y a veces hasta su propio hijo. Los hijos también solemos ser ingratos. No hablaba con ella, ni se entendía con ella, cuando era jefe de su patria, cuando era director supremo del Chile Libre. Pero un día las cosas vinieron mal dadas y adversarios políticos de Bernardo O'Higgins lo destituyeron de su cargo y tuvo que salir para el destierro. Y entonces no apareció la familia del virrey, apareció la madre, doña Isabel, que lo acompañó al destierro y que cerró sus ojos en la ciudad de Lima. Esto es una semblanza de la madre y sobre todo una semblanza de nuestra madre gallega, que como todas las madres del mundo, ama por el puro placer de amar, por el generoso encanto de amar, por darse, por entregarse y por no prestarse. En Galicia tiene altos homenajes como tiene en todos los países del mundo. Nuestros poetas y nuestro pueblo poeta le cantan y le elogian con emoción y devoción fervorosa. Le cantan sobre todo cuando desaparece. Mirad al poeta revolucionario y liberal Curros Enríquez hablando en una elegía en la muerte de su madre. 12 malenconía, niña musa, do meu espírito noiva feiticeira, deixa-me que hoje no teu colo durma, sono de terra. Nunca, naiciña, nunca como agora, falla fixeron nos teus bicos mornos. Choveu por mim chuvia de sangre e traio frío nos ossos. Quenta-me ti que tiritando ven, ti que do peito cura las feridas, amiga generosa dos que sufren malinconía. Tope miña alma a sombra dos cipreses que os tristes ermos das tuas illas cobren, pues que en cemento que en ningún ensayo pros meus dolores. Fai que o rumor dos teus regueiros brando se adormezan meus tristes pensamentos. Son un orfo, pagadinho teu colo. Outro não tenho. Se outro não tenho em que pousar a frente, pola arruga do pesar sulcada, se esta otra no tengo, que amargura enxugue las mis lágrimas. Nay, adorada Nay, mártir oscura, branca pombiña, arruladora e tenra, ay, si souperas como me deixabas, non te morreras. Dende que te perdín a terra, o feo, todo é para min da mesma cor da morte. O sol non me alumea, nin os campos para min sen flores. Cal sobre os condenados a pauliña, caeu sobre a miña alma eterno loito. Todo me amarga, hasta o aire que respiro, dáñame todo. Do corazón cuxiume esa alegría que nas flores aroma e vos nos páxaros, e andan por dentro do meu peito os corvos, arrebolando. Como recordo aquelas noites claras en que o fulgor da prateada lúa me arrublaba o sono dos teus cantos, coa doce música. Como recordo aquelas tardes tristes en que os tronos sintindo nos rezábamos porque Dios leve os probes mariñeiros a Porto Salvo, polos necesitados camiñantes, polos vellos sin pan e sin abrigo, polos nenos sin pai, abandonados como os teus filhos. Ai, eu tamén rezar quixera agora por ti, de tanto amor injusto pago, mas dende que te fuches, miña rubla, teño un cansancio, malenconía, musa dos doentes, do meu espírito noiva feiticeira, deixa-me que hoxe do teu colo burna, sono de pedra. E agora, ten outro ilustre poeta gallego, Ramón Cabanillas, outro tema de la madre que se titula Baguas de Nai, Lágrimas de Madre. Este poema é de tal belleza e de tal hermosura que eu quero glosarles o tema, para os que acaso no dominen o idioma gallego, a fin de que no pierdan ningún detalle de la estructura, de la ternura e del fervor del poema. El tema es este. Es una madre que tiene un hijo en las Américas haciendo vida de emigrante. Desde que se fue, todos los días, a la caída de todas las tardes, va a la playa del pueblo a llorar por él. Y las lágrimas que caen en las aguas del mar son recogidas por hadas rubias y guardándolas en un cáliz de cristales y de espumas. El mozo marcha y en tierra extraña queda prendado y prendido de los rojos labios de una mujer, olvidado de la madre y de la tierra. La mujer le pide una alhaja de maravilla para entregarle su amor. Y él baja al fondo del mar en busca de la alhaja. Y a las ondinas le roba su tesoro y sube con perlas maravillosas, con las que hace un collar que coloca en el pecho de la mujer amada. Y cuando va a besar las perlas palidecen y se truecan en lágrimas. Son las lágrimas de la madre que recogieron. Era una prove nai que tiña un fillo en terra allea, mais alá dos mares, onde o levaran sonos de aventura, ilusios de emigrante. Sobre una pedra da nativa playa, todos los días ao borre la tarde, polo filliño mártir do recordo, choraba inconsolado. E ao caer entre as augas do mar calmo, as baguas limpas, mornas e brilantes, eran por roivas fadas recollidas en natarado cáliz. E trocando as enterras reducentes, como fillas do amor máis puro e grande, e insectos agachábanas nun pazo de escumas e cristales. Esquecido do chan en que nacera, e da nai garimosa que o choraba, nun os roxos beizos de muller o mozo, presa de chocar. E un día que por prenda o seu feitizo, pediu ela unha xoia que soñara, desde o fondo do mar baixou en busca da milagrosa laxa. E roubando as ondinas o tesouro, fixo un collar de perlas encantadas, que colocou triunfante sobre o peito da muller adourada. mas cando ardendo en freve de deseo, fuxos beizos no seon que vibraban, palideceron de logras perlas e trocaron sin lágrimas. Este es el tributo a la madre de dos de los más altos poetas de Galicia. Pero hay otro poeta que no es clásico, que es el pueblo, el poeta eterno que canta a la madre. Y el pueblo dice así de la madre: miña nai, miña naisinha, como miña nai ninguna, que me quentaba a cariño co calorcito da súa. O este otro: miña nai, como é tan frobe e non ten pan que me dar, cóbreme a cara de dito e despois bota a chorar. Nuestro Castelao, artista genial, en un libro famoso de cruces, donde dibuja, recoge y glosa la figura de la madre de las madres, de la madre del Redentor, detrás de los cruceros de piedra de Galicia, casi siempre pone a la madre como la mujer más amada del pueblo. Esa madre que los canteros, que no son escultores, sino artesanos y obreros de la piedra, dibujaron para señalar el crucero. Y presenta en todos sus dibujos al Redentor en los brazos de la madre, ella una mujerona, tierna, delicada, conmovida. Era pequeñito. Y le pregunta un paisano a otro, frente a uno de estos dibujos: oye, ¿por qué Jesús, nuestro Señor, que tenía 33 años cuando murió y está ahí descendido de la cruz, es tan pequeño? Y le contesta el otro: porque mira, un hombre, por grande que sea, siempre es un niño en los brazos. Señoras, señoras, paisanos y amigos, en este día hagamos reposar nuestras cabezas en los brazos y en los regazos de nuestra madre. Ustedes, los que la tienen viva en sus brazos y en sus regazos físicos. Nosotros, los que la tenemos muerta en los brazos del recuerdo.
Con el poeta que le dijo que se llama Felipe, ya. Zamba. Por casualidad, compuesto también por Herba Brodos, de Eugenio Macur. Zamba, que es un éxito últimamente de este conjunto, y al que titulara un Zamba, un alto en la huella.
Tírate una copla, Thank you.
incontro solo con la foto di chitarra di Bob. Es una máquina que pertenece a otro integrante del conjunto que de muy buena gana hubiera venido, pero ya los estudiantes de un práctico de medicina de la noche no tenían. Que de Angelito se pone su chacarera titulada Salamanquera.
Thank you.